A partir de este momento inicia Puntero Electoral, rumbo a las elecciones presidenciales 2014.
Puntero Electoral.
Conociendo las propuestas, analizando los posibles escenarios y escuchando tu opinión.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ya tardes, noches. Es un gusto que usted esté, como siempre, en sintonía de Puntero Electoral a través de esta radio asociada a ARPAS. Estamos ya en una cinturita de la semana, en este día miércoles 12 de febrero del año 2014, y como siempre abordando temas de interés para usted. Tal como le anunciábamos ayer, hoy vamos a hablar de aquellas agendas pendientes que de repente no se tocan en las propuestas de planes de gobierno de los candidatos a la presidencia, y si se tocan de repente no son como muy a profundidad, ¿verdad? Hoy justamente vamos a hablar de esas agendas, pero en el tema ambiental. Para ello nos acompaña en esta noche Rodolfo Calles, de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, a quien le agradezco por estar con nosotros y nosotras. Buenas noches, Rodolfo, y un gusto que esté aquí.
Muy buenas noches y gracias por la invitación, gracias ARPAS por el espacio que nos dan.
Le recuerdo, amigo y amiga Radio Escucha, que si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto puede hacerlo a través de la línea telefónica, el 2260-4429, se lo repito, cómo no, 2260-4429, y también puede hacer uso de las redes sociales. Búsquenos en Facebook como ARPAS y síganos en Twitter como @ARPASSB, B pequeña. Y bueno, Rodolfo, sabemos que es segunda vuelta electoral, son dos candidatos los que están participando, ambos de uno de izquierda y uno de derecha, pero ¿qué tanto el FMLN y ARENA están planteando en sus propuestas de planes de gobierno a punto de interés sobre los temas ambientales? Sabemos que El Salvador es uno de los países más vulnerables a nivel mundial, pero ¿qué tanto se proponen hacer cambios a raíz de políticas en el Ejecutivo, si es que las están planteando?
Bueno, quisiera referirme concretamente al trabajo que hemos venido haciendo algunas organizaciones que estamos en el movimiento ambiental, y decir que precisamente ha habido preocupación del movimiento porque hasta ahora no conocemos propuestas concretas de ningún candidato que se hayan expresado públicamente durante la campaña. O sea, precisamente estamos ya en un segundo round, digamos, en este proceso electoral. Pero hasta la fecha, a pesar, ¿verdad?, que el movimiento ha estado tratando de que los candidatos se pronuncien, de que digan algo sobre la agenda ambiental, hasta ahora los esfuerzos no han dado fruto. Hemos hecho dos actividades como movimiento ambiental, ¿verdad?, como Alianza Ambiental hemos hecho actividades para pedirle a los candidatos que se posicionen en estos temas, pero hasta ahora todavía no hemos escuchado posicionamientos así como muy claros. O sea, han habido algunos pronunciamientos, pero han sido fuera de la campaña. Específicamente, el candidato del FMLN ha hecho algunos posicionamientos, sobre todo en el tema minero, que es donde más o menos hemos escuchado, ¿verdad?, algo, pero durante la campaña hasta ahora no hemos escuchado propuestas claras en estos temas ambientales.
¿Ninguno de los dos partidos políticos?
Hasta ahora no.
Hasta ahora no. Y sobre eso, usted menciona algo muy importante, y es que sí recuerdo que desde hace algunos meses ustedes han hecho caravanas y van visitando las casas de campaña de estos partidos políticos. ¿Qué específicamente propuestas están planteando ustedes o sugerencias les estaban dando a los candidatos a la presidencia a través de esas entregas de cartas que hicieron hace un par de semanas?
Bueno, básicamente lo que nosotros estamos planteando es que queríamos conocer cuál es el posicionamiento de los candidatos. O sea, efectivamente hemos hecho dos caravanas a la sede de los partidos mayoritarios. En este caso, la primera actividad la hicimos con los tres partidos mayoritarios. Bueno, las dos actividades se han hecho con esos tres partidos, y básicamente habían demandas en temas planteados desde el Foro del Agua, ¿verdad? Y lo que se estaba pidiendo es que se aprobaran planes nacionales y políticas públicas que velen por la gestión sustentable del agua. O sea, básicamente eso, porque hay propuestas de leyes en la Asamblea que no han avanzado en su discusión, ¿verdad? Y si algunas han avanzado, hay momentos en que se han entrampado y han quedado entrampadas ahora, ¿verdad? Y en temas, por ejemplo, con el derecho humano al agua, también se ha pedido que se debe de garantizar el cumplimiento pleno del derecho humano al agua, ¿verdad?, de toda la población salvadoreña. Se ha pedido también que se fortalezca la institucionalidad pública para la gestión del agua, ¿verdad?, y que se promueva la suscripción de acuerdos binacionales para la gestión sustentable de las cuencas que se comparten entre los países vecinos. O sea, esas son propuestas concretas, digamos, en el tema del agua, pero también han habido propuestas concretas en el tema de minería, por ejemplo. Nosotros hemos planteado, ¿verdad?, de que se deben aprobar políticas públicas, ¿verdad?, y planes, ¿verdad?, que ayuden a que haya un ambiente más saludable, y esto pasa por, ¿verdad?, prohibir la minería metálica en El Salvador. Uh-huh. O sea, sabemos que esto no es facultad del Ejecutivo en primer momento, sino más que del Legislativo, pero, o sea, son trabajos complementarios. O sea, si la Asamblea aprueba una ley, será el Ejecutivo quien tiene que ejecutarla. Pero entonces lo que estamos planteando nosotros aquí es que se debe trabajar por garantizar la sostenibilidad de los recursos, ¿verdad? Y eso pasa también porque se trabaje por generar acuerdos binacionales con los países vecinos, por ejemplo Honduras y Guatemala, que es donde nos abastecemos de agua y donde sabemos, ¿verdad?, que hay en este momento más de 40 proyectos, ¿verdad?, mineros en fase de exploración, que en determinado momento pueden llegar a la fase de explotación, y eso nos estaría generando una crisis, ¿verdad?, para el recurso hídrico en El Salvador.
Y de esto que ustedes han mencionado, bueno, son varios temas los que están pidiendo. Por ejemplo, hablamos de minería, el derecho de acceso al agua, el tema un poco de la prevención de gestión de riesgos. ¿Por qué creen ustedes, Rodolfo, de que los candidatos a la presidencia actualmente no están abordando públicamente estas temáticas? ¿Consideran que es una falta de interés de los partidos políticos en querer abordar temas tan importantes como es la defensa de los derechos socioambientales?
Habría que ver si es una falta de interés, o habría que ver si no están dándole, digamos, un enfoque integral a toda la problemática del país. Uh-huh. Porque, o sea, si bien es cierto, aquí se está hablando de problemas como el tema de la seguridad y los programas sociales y toda esta cuestión, pero no se están tocando esos temas tan importantes como el recurso hídrico. Por ejemplo, aquí nadie está hablando de la protección del río Lempa, digamos, como la arteria principal, ¿verdad?, que nos abastece de agua al Gran San Salvador y que sirve para otra serie de usos a nivel nacional, ¿verdad? Y eso debería ser, ¿verdad?, una propuesta concreta de los candidatos. O sea, hacer una política, ¿verdad?, para proteger el río Lempa, por ejemplo. Eso debería ser un tema importante. Prohibir la minería en El Salvador debería ser un tema importante, porque ¿de qué sirve que estemos hablando de seguridad y que estemos hablando de otros programas si no estamos garantizando el recurso hídrico, que es la base fundamental, ¿verdad?, para la vida de los salvadoreños y las salvadoreñas?
Uh-huh. Bueno, aquí se habla de falta de interés, o si puede ser un mal manejo de verlo desde una perspectiva integral. Pero desde el punto de vista de ustedes, ¿consideran que puede ser más una falta de interés que una falta de visión integral? O sea, ¿cómo diferenciar esas intenciones de estos partidos políticos? Por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, para la mesa frente a la minería metálica es más una falta de visión integral en no abordar los temas ambientales que sea una falta de interés?
Bueno, habría que ver qué están diciendo los asesores detrás de los candidatos, pero nosotros consideramos que se viene hablando desde hace años de estos temas, ¿verdad?, y no se ha avanzado significativamente. O sea, desde el gobierno de Elías Antonio Saca se viene hablando, por ejemplo, de prohibir la minería en El Salvador, ¿verdad? Y efectivamente, ya en la salidita del gobierno de Funes, de Saca, él dijo que no iba a permitir la minería.
No lo hizo, de hecho, tampoco la prohibió.
Correcto. Entonces, pero también al presidente Funes se le sacó un acuerdo cuando en su primer año de gobierno, o durante la campaña más bien, se le sacó un acuerdo donde él tampoco iba a permitir, ¿verdad?, los proyectos mineros. Hasta ahora, digamos, se ha cumplido, pero no hay ningún documento, no hay ninguna política, ninguna ley que garantice que eso es así. O sea, aquí lo que tenemos solo es una moratoria o una suspensión tácita, digamos, de los proyectos mineros, pero no hay nada que respalde eso. O sea, a la vuelta de la esquina cualquier gobierno viene y levanta eso, y aquí hay minería metálica. Entonces, habría que ver si no están dimensionando, digamos, el problema que tenemos encima con estos proyectos mineros. Entonces, precisamente por eso había que darle un enfoque integral y decir, bueno, si aquí hay minería, Tenemos problemas con el agua, tenemos problemas con la producción, tenemos problemas con la salud, tenemos problemas con el resto de temas que hay que estar discutiendo en este momento. Entonces, por eso digo, había que verlo de una manera más integral.
Muy bien. Y bueno, también en Puntero Electoral, además de hablar de las coyunturas, de los temas electorales, de la entrevista que estamos desarrollando en este momento, también queremos a usted, amigo y amiga radioescuchas, hablar de otros temas también de este tema electoral. Por ejemplo, ¿saben ustedes, amigos y amigas radioescuchas, que hay muchas personas que piensan que en esta segunda vuelta electoral muchos dicen que ya no van a participar porque creen, por ejemplo, que el FMLN ya ganó en primera vuelta o que el Partido Arena no va a poder ganar en una segunda vuelta? Pues bueno, le comento que muchos y muchas andan con esas dudas y nuestros compañeros de Radio Bálsamo explican justamente cómo se desarrolla una segunda vuelta y por qué es importante que usted participe en ese proceso electoral. Así que escuchemos el siguiente material.
Van a hacer segunda vuelta. Sí. Ah, pues yo ya no voy a ir a votar. No, ya pero... no, ya, porque nosotros ganamos.
En primera.
Y... pero ya si es segunda vez, en vuelta ya no voy a ir a votar yo, porque ya nosotros ganamos y...
De esta manera, María Cañas expresaba no acercarse a las urnas el próximo 9 de marzo, y es que existe cierta confusión por parte de salvadoreñas y salvadoreños, quienes vieron que el FMLN obtuvo más votos que su contrincante Arena en las elecciones pasadas. Sin embargo, no ganó las elecciones presidenciales, al no alcanzar el 50% más uno. Ante esta duda, Neri Díaz, diputada del FMLN por el Departamento de la Libertad, explica el por qué su partido no ganó las elecciones presidenciales a pesar de haber obtenido más apoyo que el partido de derecha.
Quiero decirles que el pasado 2 de febrero no ganamos la elección en primera vuelta porque nuestro sistema electoral establece que para que una fórmula, un partido político gane la elección en una primera vuelta debe de obtener la mitad más uno o el 50% más uno de los votos válidos. Entonces esa es la razón por la que no alcanzamos el nivel de votación de la mitad más uno para ganar la elección como FMLN en primera vuelta. Nos hizo falta casi un punto, milésimas de un punto.
La diputada hace la invitación al pueblo en general para que se haga presente en las próximas elecciones presidenciales a emitir el sufragio.
Quiero decirles a todos los salvadoreños y salvadoreñas que el 2 de febrero llegaron a los diferentes centros de votación instalados a nivel nacional a través del voto residencial, que nuevamente tenemos esta cita con la democracia de nuestro país, con el avance, con el desarrollo de El Salvador el 9 de marzo. Significa que otra vez tenemos que presentarnos a cada una de las juntas receptoras de votos donde fuimos el 2 de febrero y emitir nuevamente el voto.
Díaz sostuvo que existen ciertos mensajes por parte de la derecha que tratan de confundir al pueblo, haciéndoles creer que no es necesario ejercer el sufragio el próximo 9 de marzo. El llamado es al pueblo salvadoreño para que se acerquen a sus respectivas urnas a ejercer el sufragio. Para Puntero Electoral, desde Radio Bálsamo en la Libertad, informó Alex Mejía.
Bueno, ahí teníamos el material de nuestro compañero Alex Mejía, y es que mire, independientemente por quién usted va a votar, usted vote por cualquier partido que le parezca, pero hágalo. Los procesos de votación son importantes y por lo general suelen pasar dos escenarios en los procesos de segunda vuelta. Uno, por lo general, suele ganar el partido que ganó en la primera vuelta. Tal como también, por ejemplo, lo pone la reciente encuesta Sid Gallup, que de hecho hoy fue publicada en algunos medios matutinos y que le dan nuevamente una ventaja de 10 puntos porcentuales al FMLN sobre el Partido Arena. Pero independientemente, usted puede votar por quien a usted le parezca. Y el otro escenario es que muchas veces la gente se decepciona de estos procesos de que van a una segunda vuelta, no votan y de repente el panorama puede cambiar. Así que usted participe, recuerde que el voto es un derecho, además es un inversión, porque cada salvadoreño tiene por derecho que tener que votar, y esa papeleta vale más de $5, así como lo oye, más de $5, así que esos $5 no se vayan al trato de por gusto. Pero bueno, les recuerdo que estamos hablando en esta noche con Rodolfo Calles de la Mesa Frente a la Minería Metálica. Ya Rodolfo nos dijo, ninguno de los dos partidos políticos están colocando en sus agendas de plan de gobierno específicamente los temas ambientales y digan, nosotros vamos a comprometernos a prohibir, por ejemplo, la minería metálica o a que en la asamblea se apruebe rápidamente una ley del derecho al agua. Rodolfo, ya que estos dos partidos hasta el momento no han mostrado un interés en tomar como prioridad los temas ambientales, ¿ustedes en estas semanas previo al día de las elecciones han tratado de tener algún acercamiento con ellos para explicarles por qué es importante que un candidato a la presidencia respalde este tipo de iniciativas?
Bueno, lo hicimos en la primera vuelta, ¿verdad? Tratando de acercarnos a ellos, no hubo respuestas concretas, ¿verdad? Estamos todavía dentro de nuestras estrategias de cabildeo, viendo la posibilidad de lograr acercamientos todavía, para ver si es posible lograr que alguno de los candidatos se pronuncie, y así como se han estado reuniendo con otros sectores, que han estado haciendo pactos y acuerdos y todo, o sea, a lo mejor ellos dicen, bueno, sí vamos a comprometernos por trabajar por el medio ambiente. Uh-huh. Yo creo que eso es importante porque, o sea, aquí han habido posicionamientos de actores importantes en el país sobre estos uh-huh. temas. Por ejemplo, sobre el tema minero, últimamente el nuevo procurador sobre derechos humanos, ¿verdad?, se ha pronunciado específicamente sobre el derecho humano al agua, ¿verdad?, como un derecho que hay que ratificarlo, y sobre la prohibición de la minería. Uh-huh. La Iglesia Católica ha estado hablando de eso, las comunidades afectadas han estado hablando de esto, o sea, hay varios sectores hablando de estos temas. Yo creo que se debe de tomar en consideración dentro de las agendas de los candidatos.
Y en ese sentido, ¿qué esperarían ustedes de estos candidatos en estas semanas antes de las elecciones del 9 de marzo? ¿Esperarían que también, por ejemplo, si nos escuchan algunos partidos políticos que de hecho lo hacen, que también empiezan a tener un poquito más de conciencia y a recapacitar de la importancia de abordar los temas ambientales como una prioridad y no solo, por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema de la violencia, bueno, económicos, el tema político, que por ejemplo en las campañas suele abordarse eso, pero el tema ambiental queda a un lado?
Sí, yo creo que debe de ser tema de interés de ellos, definitivamente. O sea, dígame usted qué vamos a hacer con un río Lempa contaminado con 20 y tantos proyectos mineros ahí, ¿verdad? O si no se va a resolver el tema de la contaminación de los agrotóxicos allá en San Luis Talpa, etcétera. O sea, ¿qué se va a hacer con estos temas? O sea, debería de estarse hablando de esto, porque esto es importante que la gente sepa. O sea, la gente también, de una manera informada, toma decisiones a la hora de votar. Entonces, aquí detrás de todos estos temas de agua, de minería, de gestión de riesgo, el tema de las represas, todo lo que tiene que ver con el tema de soberanía alimentaria, o sea, hay todo un trabajo detrás de todo esto, y hay personas que están siendo afectadas o que están esperando una respuesta de los políticos en estos temas. Yo creo que no solo la seguridad, no solo los programas sociales son importantes, aquí hay que hablar de todos estos temas porque también son los que nos van a garantizar de alguna manera la sustentabilidad, ¿verdad?, de los recursos.
Muy bien, para ir terminando, porque nos quedan minutitos en la entrevista, nos atrasamos un poco porque de hecho la noticia de hoy en la tarde fue un poco el chaparrastique y también el caso de Flores, pero para ir cerrando nos preguntan por acá. Qué bueno por los políticos, pero no solo le toca al presidente, sino también al legislativo. Tal vez por ahí podemos ver la relación, Rodolfo, de que tanto también un presidente puede hacer presión en el órgano legislativo para que se aprueben leyes, sobre todo en el tema ambiental.
Definitivamente, o sea, al presidente lo lleva al poder un partido político, y el partido político tiene sus representantes en la Asamblea Legislativa. Entonces, eso es lo que había que ver, o sea, cómo existe esa relación y esa coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, yo creo que al Ejecutivo le toca, ¿verdad?, o sea, presionar, le toca estar ahí pendiente, le toca estar coordinando para que los temas de interés avancen. O sea, claro, aquí han habido propuestas. La Mesa Nacional Frente a la Minería ha hecho una propuesta de la prohibición de una propuesta de ley para prohibir la minería, pero ya tiene varios años de estar ahí, no se ha discutido. Uh-huh. El gobierno, el Ejecutivo en este periodo ha presentado, ¿verdad?, una propuesta de suspensión de los procesos administrativos para la exploración y explotación minera. También está ahí detenida. Entonces yo creo que pienso yo que habría que tener más coordinación, ¿verdad?, entre el Ejecutivo y el Legislativo para que estos temas se discutan, que avancen, porque si se han podido poner de acuerdo en otros temas como la elección del fiscal y otras cosas, ¿por qué no ponerse de acuerdo en temas como la prohibición de la minería metálica o la aprobación de la ley de agua, por ejemplo?
Y que también los y las ciudadanas se organicen para exigirle a los gobernantes que se aprueben leyes que garanticen el medio ambiente. Por ejemplo, también de repente muchos se organizan para hablar en contra de la violencia, en contra del temas económicos, pero muy pocas veces hay buenas organizaciones de exigencias hacia los gobernantes a que garanticen los derechos ambientales.
Definitivamente, y este es un trabajo que tiene que hacerse desde lo local a lo nacional, o sea, porque hay comunidades que ya están siendo afectadas por estos problemas. Yo creo que la gente debe tomar conciencia de eso y organizarse, debe pedir a sus alcaldes, a sus diputados, ¿verdad? Y en este caso a los candidatos a la presidencia, ¿verdad?, de que hagan un trabajo en favor de las comunidades. O sea, estos temas son importantes, y la ventaja que tenemos en El Salvador, que todavía estamos a tiempo de prohibir la minería. O sea, hay países como Guatemala y Honduras que no pudieron hacerlo y hoy tienen problemas serios, están luchando con otras dificultades más grandes. Aquí todavía tenemos la posibilidad de prohibir la minería. Yo creo que ahorita todavía es tiempo.
Muy bien, para finalizar, porque ya nos comió el tiempo, ¿cuál es el llamado que ustedes le harían a los partidos políticos para que el tema ambiental no se quede rezagado en sus agendas?
Bueno, como sabemos que la propuesta que hacen electoral es una y el plan de gobierno es otro, lo que nosotros estamos planteando es que debe, ¿verdad?, de incluirse en los planes de gobierno el tema ambiental, debe incluirse la agenda ambiental. O sea, el hecho que ahora no estén hablando públicamente los temas no significa que no deben de ser incluidos. O sea, lo que estamos pidiendo es que esta agenda ambiental que el movimiento ha presentado debe ser incluida. Y dicho sea de paso, nosotros presentamos una carta a cada uno de los candidatos. Aquí tengo yo una copia de la carta que presentamos, donde les hemos planteado la agenda básica ambiental que como movimiento estamos proponiendo. Entonces, lo que estamos diciendo es, miren, queremos que esta agenda básica sea incluida en los planes de gobierno de ser electo cualquiera de los dos candidatos.
Muy bien. Rodolfo, en honor al tiempo tenemos que terminar con la entrevista, pero le agradecemos por haber estado con nosotros y nosotras en Puntero Electoral. Muchísimas gracias también por mostrar su postura, y ojalá que también los partidos políticos, tanto el FMLN y ARENA, puedan tomar conciencia. Sabemos que cada uno de repente ha abordado en sus temas, en sus propuestas, ideas ambientales, pero de repente no son las que las organizaciones o la sociedad civil espera.
Bueno, sí. Bueno, muchas gracias entonces a ustedes como ARPAS por estos espacios, y ojalá pues que este mensaje llegue tanto a los políticos como a las comunidades para que nos pongamos en sintonía.
Bueno, muchísimas gracias también a usted, amigo y amiga Radio Escucha, por haber estado como siempre en sintonía de Puntero Electoral. El día de mañana la esperamos como siempre con un tema de interés. Su cita, claro, como siempre a las 6 de la tarde a través de esta radio asociada a ARPAS. Y mientras tanto, no me queda más que decirle buenas noches.
Gracias por habernos acompañado en Puntero Electoral.
Puntero Electoral.
A través de esta emisora comunitaria asociada a ARPAS, le esperamos en nuestra próxima emisión.